Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Entiende mis nervios, Jordi, porque no soléis hablar mucho los guionistas. Uh-huh. No sé si por gusto o porque os queréis proteger de dar la cara.
Yo la verdad que siempre he estado detrás y me he sentido muy a gusto así, de este modo. No sabría decirte por qué, porque siempre me han dicho, tienes que salir en la tele. El primero que me lo dijo fue Jordi González.
¿Sí?
Y le dije que no. Y entonces el tío me dijo, tío, eres la primera persona que le doy un espacio para que salga en la tele y no quiere. Y entonces dije, hostia, yo creo que estoy en el lado correcto. Porque veía un poco cómo iba toda la gente trepando y tal. No lo digo por eso, ¿eh? Porque me parece perfecto que la gente quiera salir en la tele. Pero a mí siempre me ha gustado estar un poco más como detrás. Quizá también hay un poco de miedo, no lo sé.
Sigue sin aspirar a salir en pantalla.
No, no saldré nunca.
No saldrás nunca.
Jamás.
Ya puedes afirmarlo aquí que no saldrás nunca.
Jamás. Y una de las hormigas me dijo, oye, vas a ganar más pasta y vas a ligar más.
Efectivamente, sí.
Y dije, ya,
las dos ventajas de la televisión.
Exacto. Que dije, bueno, si todo se reduce a esto. Y al final dije, bueno, me importa un bledo, como dicen en Lo que el viento se llevó.
Sí, o sea que, aparte, tú eres esas personas que, lo que te he ido siguiendo y leyendo, que tampoco te preocupas, tú te preocupas de que esté bien el producto, pero ni siquiera eres de esos que ahora todo el mundo se lleva en Instagram, en redes sociales, de promocionar constantemente tu trabajo
no.
Y lo que haces. No eres pejigueras con eso, cosa que yo agradezco.
Es que yo creo que no sirve para nada.
¿No?
O sea, yo creo que todo esto de ir, porque tengo amigos que lo hacen, no diré los nombres, pero tengo colegas que invierten mucha, bueno, quizá me equivoque, pero que invierten mucho tiempo en hacer vídeos y entonces en editarlos y cortar fragmentos, ponerlo en las historias a una hora en concreto porque creen que entonces va a haber más visitas, tal. Y es un trabajo tan agotador. Y luego yo creo que en el resultado final tampoco, ¿sabes?
Y que no se cobra ese trabajo también.
Y que no se cobra para nada. Entonces yo digo, bueno, yo voy colgando lo mío, tampoco doy mucho la brasa y ya está, ¿sabes? Porque no creo que por ahí, la verdad, acabes como descubriendo el dorado, ¿sabes?
Si ahora mismo, alguna vez te lo has preguntado, pero si ahora mismo no pudieras trabajar de lo tuyo y tuvieras que dejar este mundo de un día para otro, ¿a qué te dedicarías?
¡Guau! ¡Qué pregunta más buena! Porque claro, a mí el trabajo que yo hago de algún modo me define, porque es como una cosa muy vocacional / que llevo toda la vida haciéndolo. Entonces, no, quizá la docencia de piano, porque yo tenía la carrera.
¿Tocas el piano?
Sí, tenía la carrera de piano y siempre me ha gustado. Entonces, quizá volvería a esto, porque daba clases de piano. Quizá, así a priori, por lo que me dices, seguramente, sí.
Piano.
Piano.
No está mal, no está mal.
No está mal, a mí me gusta.
No tenemos aquí piano, pero bueno, tenemos taxi al menos. Venga.
Aquí arranca la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis, damas y caballeros, niños y niñas, ancianos, gentes de mediana edad, prejubilados, en el paro, gente currando pero queriendo dejar el trabajo? Sea como fuere, espero que os vaya razonablemente bien. A algunos presupongo que os irá muy bien, a otros medianamente bien, y lo más importante es que a partir de ahora, durante una horita, nos tengáis de fondo, si no nos queréis prestar mucha atención, aunque yo creo que hoy os va a interesar, focalicéis vuestra atención, de verdad, os pido que focalicéis vuestra atención hacia estos sonidos que son los de la radio, los del podcast, los de este programa que intentan navegar entre el mar de ofertas para que no te aburras, que es muy importante aburrirse, sí, pero que no conviene aburrirse todo el rato a todas horas. Taxi número 165, si mal no me salen las cuentas, 165 semanas ya. Y algunos creían que íbamos a ser breves, pero no, seguimos, aguantamos, resistimos.
Esto es sensacional, esto pone la carne de gallina, la potencia.
Exactamente, la potencia. Y si te parece, hora más u hora menos en la península, o la hora que tú quieras, si lo pones desde el podcast, arrancamos ya en este espacio radiofónico que prosigue la travesía en su cuarta temporada. Esto se llama, por si te lo preguntan, el taxi de Onda Madrid. Qué importantes son los amigos, ¿eh? Qué fundamental en nuestra vida es tener buenos amigos. Decía Felipe González, que tiene siempre frases certeras que caben en titulares, que en la vida lo que se eligen son los enemigos y conviene tener pocos, ¿no? Los amigos uno se los encuentra y no puede fingir una amistad, como quien finge un orgasmo, como quien simula sentir un amor que nace muerto. Los amigos no se fingen, los amigos son o no son. Se es amigo o no se es nada. Se puede entrar en la dulce categoría de conocido, de vecino, de compañero, pero amigos hay pocos. Es curioso, ¿eh? Esa amistad es un amor, pero no un amor romántico. No un amor sexual, no un amor de cama y noche. O a veces sí, ¿eh? A veces deriva la amistad en la cama, en lo que en tiempos modernos se ha denominado un folla amigo. Pero a lo que voy, no se me distraiga, la amistad, que es ese amor, este sí, que no requiere de cercanía, de cotidianidad, no. El afecto desinteresado, el afecto porque sí, el afecto puro y el cariño no diario. Hay amigos, buenos amigos, geniales amigos, que no necesitan de estar constantemente hablándose, viéndose, abrazándose. Y la amistad dura, impenetrable, consistente, no se tuerce, no se dobla, no se resquebraja. La amistad continúa, como continúan los edificios en pie con los años, porque hay cimientos fuertes, cimientos tensos, es una obra bien hecha. Una buena amistad es una obra bien hecha. Una amistad es a veces un lenguaje compartido de bromas, referencias, personajes, situaciones que se recuerdan. ¿Acaso hay algo más divertido que quedar con tus amigos para volver a contar las mismas anécdotas una y otra vez? Obras casuales, porque ya digo que los amigos se los va encontrando uno, ¿no? A poco que ponga de su parte. Luego hay obras, hay edificios que se derrumban pronto, amigos que se marchan rápido, amigos efímeros. El viajero de este taxi tuvo un amigo, bueno, tuvo varios, pero hablo de un amigo al que le he escuchado decir que iba a la radio. Y el amigo aburrido le acompañó a la radio. Fue con ese amigo un día y parece que se quedó prendado de la radio, ¿no? Que al poco tiempo, ya sin el amigo, no iba solo un día, sino que iba dos por semana y pronto empezó a ir tres y luego casi se tornó en mobiliario del estudio de radio. Qué importantes son los amigos, ¿sí? Y los amigos a los que les gusta la radio, más todavía. Jordi Molto tenía un amigo que iba a la radio y acabó Jordi casi más dentro de la radio que su amigo. Eso pasó hace tiempo ya, la vida, el destino, los designios que no podemos controlar hicieron que acabase estudiando filosofía. Sí. Pero no se dedicaría a ello, sino que la vida, el destino o los designios de lo que no podemos controlar le harían dedicarse a un mundo con su propia filosofía, que es el mundo de la comunicación, el mundo de los guiones para radio, luego para tele, siempre buscando la idea que hiciera brillar la tele, ¿no? Brillar el programa, lo que debería descolocar al oyente, al espectador, hacerle saltar sobre su sofá. Y hay varios nombres pegados a la vida de Molto. Está Juan Carlos Ortega, está Javier Sarda, sus crónicas marciales, está Jordi González y está un señor de Requena, o sea, Pablo Motos, donde lleva haciendo en el hormiguero de motos 14 años, le contemplan algunos de los vídeos que más se han viralizado por todo el mundo.
Me llamo Vin y yo me identifico como género no binario.
¿Qué? ¿Género mobiliario?
Mobiliario, sí.
¿Mobiliario?
No me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer.
Y yo me llamo Mercedes.
Encantado.
Ooh.
Qué importantes son los amigos, ¿no? Hola, Jordi Moltó, bienvenido al Taxi de Madrid, ¿cómo estás?
Pues estoy abrumado, abrumado estoy porque qué presentación más bonita, más currada.
Bueno, bueno, bueno.
Y no, no, lo digo.
Es tu historia, es tu historia.
Sí, sí, pero nadie lo había dicho nunca así, entonces claro, yo esto para mí es como la primera vez.
Sí. Bueno, está bien, gracias, gracias por venir, sí, por sí. Hacer hueco. Es que esto es cierto, lo del amigo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo estaba en un punto vital de ansiedad cósmica total, ¿sí? Porque no sabía qué hacer con mi vida, había dejado los estudios y acompañé a mi colega porque no tenía nada que hacer un domingo. Era una radio local, que era Radio Gracia. Gracia es un barrio muy famoso que hay en Barcelona, ¿sí? Centro. Y nada, yo vi aquella historia, vi aquel mundo, vi que él se curraba las entrevistas. Que podías hacer un poco lo que te daba la gana, porque bueno, era una radio local muy permisiva con los contenidos, y me fui quedando, fui yendo todos los días, primero le acompañaba a él, y luego ya fui por libre y fui conociendo un poco al grupo neurálgico Ajá. de la radio y me enamoré del medio y me enamoré de la radio.
¿Pero ese amigo ha seguido trabajando en la radio o lo dejó?
No, ahora ya no trabaja en la radio,
vale.
Que de hecho lo comentamos alguna vez, que es gracioso, porque él ya no está trabajando en la radio, él ahora está en un museo, que está como de jefe de prensa de un museo uh-huh. en Mallorca.
Bueno, bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
O sea, que si no llega a ser por ese domingo aburrido, no...
Pues es muy probable que no. También tiene que ver que en esa radio local, donde yo estaba como acompañante al ¿sí? principio, estuviera trabajando, bueno, no estuviera trabajando, estuviera haciendo por placer un programa Juan Carlos Ortega.
También jovencísimo por entonces.
Pues entonces sí, debería tener el 30 años, 30 y pocos, y yo tenía 17... Y yo no me había reído más en mi vida que el día que le conocí yo a él. Porque vino con una máscara de viejo.
Sí.
Y entonces empezó a hacer como bromas por la calle y tal. Y yo me descojoné. Entonces le conocí. Y el tío vio que me hacía tanta gracia lo que hacía. Que bueno, que empezamos a como a relacionarnos en plan colegas. Y bueno, ya está ahora. Sí, estuve el domingo pasado con él.
Bueno, es una figura... ¿Dirías tú que es la figura más importante de tu vida profesional, la de sin, Juan Carlos Ortega, ¿no?
Sin duda. Es un referente en toda regla, que me ha ayudado en todo y a veces para bien y para mal, ojo. Porque cuando digo para bien es porque su universo es increíble y es muy metódico. Y para mal porque a veces te hace ver las cosas con una, digamos, profesionalidad que a veces es difícil encontrarla en todos los lugares donde vas a trabajar.
Es un tío muy...
Es muy metódico y muy personal también. Entonces, yo trabajé con él 8 años y es fantástico. Y entonces hubo un momento también que tienes que saber desembarazarte ya de todo aquello.
Sí.
Y ir por tu propia cuenta, ¿no?
No matar al padre, pero sí distanciarse de un poco.
Fue un poco matar al padre, ¿eh? Ya que lo dices, fue un poco matar al padre, sí, sí, sí. Sí.
¿Y en qué momento me pasas de esa radio del barrio de Gracia de Barcelona a proyectos más donde ya te pagarían, entiendo, dinero? ¿Fue con Juan Carlos también?
Fue con Juan Carlos porque yo, a su vez, en la radio hacía como... Grababa abuelos del centro de mayores. Y entonces, de repente, él y yo descubrimos que tenemos una gerontofilia que sí. compartimos ambos.
Sí, 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 sí.
Y entonces, por contexto y casualidad de la vida, Jordi González le dan un programa en la 1 y está enamorado del trabajo que hace Juan Carlos Ortega y le propone que haga una sección. Y esa sección, entonces ya él... Entonces ya somos colegas en la radio local. Y me dice, oye, Molto, tío, ¿esto qué haces tú con los abuelos, tal? ¿Tú podrías hacerlo conmigo y que los dos hiciéramos algo con un tipo de humor absurdo? Y le dije, pues por supuesto. Y entonces ahí fue mi primer sueldo. Mi primer sueldo con Jordi González, que el programa se llamaba La Escalera Mecánica, que era un programa que se hacía en la 1, en San Cugat.
Sí.
Que tenía la, digamos que la cosa original de que los invitados bajaban por una escalera mecánica, que costó un pastizal la escalera mecánica. El programa duró 6 emisiones sí. y la escalera todavía está tirada ahí en el
ahí
patio.
San Cugat de
Eso
los
es lo
Valles.
Que me cuentan. Sí, sí,
San Cugat del Valles. Bueno, claro, la gente que no conozca, es normal que no te conozcan porque no das la cara.
Claro.
No das la cara, pero es una de las personas, bueno, la persona encargada, el claro, que es difícil hablar de esto, pero porque yo creo que no habrá mucha gente en España que se dedique a esto. Creador de vídeos
sí.
exclusivos para El Hormiguero.
Sí.
O sea, muchas de las ideas que usted ha visto, señora, señor, en El Hormiguero, que es normal que lo haya visto porque es el programa más seguido y más visto de la televisión española, y lo lleva siendo durante, ¿cuánto? 20 años o una cosa así.
Sí, sí.
Pues han salido de la mente de Jordi Molto. Y con la ayuda del equipo de El Hormiguero, que también es un equipo fantástico, por lo que me consta. ¿En qué momento llegas a Pablo Motos? A Palma Otos, a 7 de acción, porque creo que primero llegas a tontería la justa, si no me equivoco.
Exacto. Pues, a ver, para resumir un poco, digamos que hay un ere en Yes Music, que sí. Es donde yo estaba trabajando. Después de Crónicas pasó a Channel 4 y luego a varios programas que se hacen, hay un ere y nos mandan a todos a la calle. Y Jorge Salvador contacta y me dice, oye, tengo una cosa para ti.
Jorge Salvador, perdón, era el productor ejecutivo de Crónicas.
No, Jorge tenía exactamente, bueno, era como ambientador musical.
Ah, sí, sí.
Y también tenía un cargo como de asistente.
Era lo que hace Baldi ahora en El Hormiguero.
Pues era un poco el Baldi de Crónicas, con algún, digamos, con alguna, tenía, bueno, más opinión con Sardá. Sí. Y entonces, de repente me llama y me dice, oye, mira, él es socio de Pablo Motos. Sí, entre los dos llevan la productora de 7 de Acción. Hay un programa que es un concurso que va a presentar Jesús Vázquez y tú podrías hacer la subdirección. Que yo de repente dije, bueno, no tengo curro, no me veo mucho en este tal, pero es lo que hay. Entonces yo voy para allá, el programa no funciona, pero como que ven que hay algo ahí que quieren apostar y el punto de inflexión es cuando paso a trabajar a Tonterías Las Justas. Y yo les digo, mira, yo lo que sé hacer es esto. O sea, yo lo otro no lo sé hacer o no voy a destacar.
No es lo mejor tuyo.
Ni mucho menos. O sea, es como, yo estos chistes de tal, no me salen. No, monólogos no sé hacer. Digo, sin embargo, vídeos de sketches o tal, a mí yo es lo que hacía en Crónicas con Ortega. Y nada, ellos ni siquiera le prestan atención. Dicen, bueno, sale a grabar con la cámara, pero...
Ya, dejad a este flipado que lo haga, ya está.
Te juro que fue literal, porque estaba, mira, estaba Flo y Miguel Ángel Ferrer, que era el director del programa. Y entonces les digo, bueno, voy a la puerta del despacho y les digo, ya tengo el vídeo. Esto es literal, ¿eh? Y lo digo con modestia, pero es que fue así.
Fue, ellos no sabían absolutamente nada de lo que tú habías grabado.
Nada.
Vale.
Entonces, nada, les enseño 3 piezas que había grabado en Coslada, con unos abuelos de Coslada. Y te juro.
La historia empieza a mejorar por momentos.
Te lo juro. Porque de repente empecé a grabar en Coslada todos los días.
Sí, vale, vale.
Y te juro que empezaron a despotorrarse, pero literalmente, los dos en el suelo. Pero en plan, es que esto es así, porque para mí fue el punto de inflexión en mi carrera. Al punto que llamaron a Pablo Motos para que le llamaron al despacho para que fuera a ver los vídeos. Y entonces ya estábamos todos viendo los vídeos. Y Pablo dijo, es que me acuerdo de la frase, esto es oro puro. Y empecé a trabajar ahí haciendo... Y entonces ahí es donde me convierto un poco en el hacedor de vídeos para programas, para Tonterías. Luego en Así nos va, hago una cosa un poco rara con un reportero alemán, que es
Wolfgang
falso,
Mayer.
Con Wolfgang Mayer, que a día de hoy todavía creen que es real, lo cual es acojonante. Y de ahí, porque son como reportajes humorísticos, y entonces ya Pablo dice, no, tú también tienes que hacer algo en El Hormiguero, y paso a hacer sketches en El Hormiguero, y luego ya... Lo que hace 9 años hago ya de manera metódica y con un resultado que yo todavía flipo, que son los experimentos sociológicos, cámaras ocultas, que hago en el programa.
Bueno, para que la gente ponga un ejemplo mental de cómo es, bueno, esto es radio, no se va a ver, pero para que la gente se haga una idea, aunque sea auditiva. Hay cosas muy emocionantes que han salido, por ejemplo, de tu idea y de tu cabeza, también con la ayuda de gente después muy generosa. Una de ellas es la de Perales. Uh-huh. La de Perales. Una persona, Isabel, que lleva un tiempo ingresada en el hospital y su mayor ídolo es José Luis Perales. Y esto lo preparan con mimo los compañeros. Y molto, claramente. Con la ayuda inestimable de un José Luis Perales que entra en la habitación del hospital donde está Isabel, enrollado con unas vendas que le tapan el rostro para darle una sorpresa. Mira.
En el 82-83, en el parque de atracciones, mi marido ya estaba harto. Cuando tuve que esperar 2 horas para verlo.
¿Y qué canción te gusta más?
¿No? Me gustan todas. El año que me operé del pecho yo era muy joven, tenía 37 años. Yo me ponía sus canciones.
¿Ah, sí?
Me ayudaba porque, pues eso, fue cáncer y lo pasé mal.
Imagino.
Con 37 años. Mi mamá siempre me ponía, y si algún día no ponía las canciones,
sí,
veía que estaba muy mal ese día.
Yo también, yo lo escucho desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Y quién es él, no? Es...
Ah, ¿en qué lugar se enamoró de ti?
Ah, te la sabes, ¿eh? Vamos a cantar esa canción que es. Venga, vamos a ver. Pero despacio para que no lo toque, claro. Cantar en un hospital, como son de pejigueras, así los hospitales.
Ahí Perales se acerca a ella, Está todavía con la venda en el rostro, pero mira.
Mirándote a los ojos.
Los ojos curaría. Que tienes algo nuevo que contarme.
Y ahí se empieza a quitar la venda de la cara.
No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él?
¿En qué lugar se
enamoró de ti?
Pero no me lo puedo
¿De dónde?
Y ahí es él.
Y aquí ya...
Esperales. Y se abrazan. Y se besan.
No estabas muy segura cuando te sorprendes tanto.
Ya no me importa morir, Pedro.
Ya no me importa morir.
Esto es. Yo me quedé
emocionantísimo.
Estaba en un armario.
Claro. Eso cuéntamelo, porque esto fue. No sé si tus primeros virales. Supongo que no. Había otros antes, pero.
Perdón. El primer viral fue el primer vídeo que empecé en la sección, que era el abuelo skater.
Vale.
Es un campeón del mundo de skate de 18 años que se disfraza como si tuviera 80 años. Y este vino a la par. Es que de repente. Empezaba a hacer vídeos y de verdad, que es que era una locura, el impacto era brutal, de repente hacía otro y Sofía Vergara hacía un artículo, entonces era muy loco. Y en este en concreto, que la idea era muy complicada porque era, primero, tener el sí de Perales, que era muy complicado. Y luego encontrar a la paciente que a través de un familiar, que era el gancho, nos la trajo al hospital en una habitación donde pusimos cámaras ocultas previas que el hospital quisiera. O sea, esto es como una especie de
milagro. Sí, eso es un coñazo infame.
No, claro, porque tú vas a perder casi siempre.
Pero a ti, ¿en qué momento te surge esta idea? ¿Te surge o te dicen, oye, mira, tengo una persona que le gusta mucho Perales? ¿O no?
Bueno, hacemos una batida en producción.
Vale.
Pero no llamamos a muchos centros porque ya pensamos que la historia no va a salir.
Uh-huh.
Y de repente, por pura casualidad, nos hablan de un centro privado donde hay una mujer que es fan de Perales y nos encaja mucho con el perfil. Y entonces, a partir de aquí, pues ya vamos haciendo la labor. Yo hablo con un familiar que me da, se compromete a no decir nada y me da información de Isabel. Y a partir de aquí ya tengo un poco ese gancho que me la lleva al hospital para que no falle, por si pasa algo. Y,
claro, bueno, tú el día de la grabación estás...
hecho un flan. Siempre.
Siempre, ¿no? Esto no se quita.
No, yo llevo ya 20 y tantos. Y ya desde el primer momento que empecé a grabar ya tenía nervios la noche anterior. O sea, eso no te lo quitas. Y yo sigo pasándolo mal. Cuando tengo que ir a grabar, ver cómo sale la cosa...
Claro, porque esto es al final unos meses importantes de trabajo, de producción, de buscar a la persona, y si ese día falla, claro, queda fatal la cosa.
Claro, no, te vas de vacío... Te vas con una sensación de fracaso total. Yo también me tomo las cosas muy a ese nivel.
Sí.
Pero fíjate, ahora hay una pieza que se va a estrenar ahora dentro de poco que yo creo que va a ser un pelotazo. De 300 personas que he contactado,
uh-huh,
al final son 8 perfiles. Que en el vídeo realmente salen 6. O sea, tú imagínate.
Sí.
Y todo eso tiene documentación. O sea, claro, el nivel de...
De perfeccionamiento.
De perfeccionamiento para 4 minutos de televisión. Claro, yo entiendo que en otro programa no podría hacerlo.
No tienen pasta, ni tienen tiempo, ni tienen ganas a veces.
Ni tienen ganas y me parece normal, también te digo, ¿eh? O sea...
Joder, pero claro, cuando tú estás viendo, por ejemplo, este momento de Perales, y estás dentro, como en un armario, ¿cómo estás?
Nosotros colocamos cámaras ocultas en la habitación,
¿sí?
Y yo estaba dentro de una especie de armario que tenía un espejo opaco,
uh-huh,
que es donde está el operador de cámara. O sea, las cámaras ocultas tienen como armarios con espejos y en esos espejos que tú te ves reflejado, no ves a la persona que hay detrás, que es un operador que te está grabando. Y yo estaba en uno de ellos. Y claro, de repente cuando yo veo a Isabel atacada cuando descubre que es Perales, de hecho yo estoy a punto de salir. Pero es que luego cuando realmente ella es consciente de que es Perales y el nivel de locura que siente ella por Perales, que además tuvo una función muy importante en su vida, que es que realmente cuando se estaba muriendo, la música de Perales la acompañó y la reconfortó y tal. Por lo tanto, ella ya había idealizado a un nivel de salvación a José Luis Perales. Entonces, yo, claro, le dije al Caparaz, no salgas todavía, vamos a esperar a que se desahogue completamente y diga todo lo que tenga que decir, que eran estas frases de ya me puedo morir.
Sí.
O sea, que claro, yo...
¿Cómo es esto de la gerontofilia? Quiero decir, esta pasión por las personas mayores, por hablar con ellas, por trabajar con ellas, por grabar los vídeos con ellas. ¿Tienes alguna respuesta de dónde surge?
Claro, tengo que encontrar.
En la infancia.
El otro día hago terapia, sí. Y me dijo, ¿y esto por qué? ¿No? Y me costó un poco explicarlo. Pero yo creo que es un poco esa idea de que los abuelos mezclan la tragedia y la comedia como nadie, ¿no? Es decir, te pueden emocionar muchísimo y a la vez te puedes descojonar, sí, por el surrealismo que llegan a tener,
sí, sí, sí,
a algunos abuelos, y que además es que hay algunos genios y figuras que a los 90 tienen una visión tan global de la vida, tan de vuelta de todo, y que ya no tienen filtro.
Sí, es ese momento en el que ya les da igual 8,80.
Claro, entonces yo digo, es la edad para grabar con,
sí,
ellos.
Sí, sí,
entonces,
sí,
de repente,
sí,
pues noto que si yo tengo que hacer un experimento, y por ejemplo, uno que hice con, que les ponía canciones de la canción de Shakira, ¿no? Uh-huh. De Bizarrap, esta de Piqué.
Sí.
Claro, es que el análisis que te hacen ellos es tan diametralmente opuesto al que te, claro, hagan los niños, porque era un vídeo que juntaba niños y abuelos para hablar de la canción de Shakira y Piqué. Y claro, es que el contraste que hay entre los dos mundos y su visión tan surrealista, pero a la vez tan, y con ese punto también de emoción, ¿no? De, entonces, como aunan esas dos pulsiones vitales, que son la tragedia y la comedia, que es lo que yo pienso, que por eso a mí me atrae tanto, por eso grabo con ellos.
Y porque yo también, hay un punto de lucidez cuando se está cerca del final, de lucidez, de claridad de la vida, sí, ¿no? De decir, bueno, ya me queda poco. Y para, sí, poco que me queda, uno tiene como las cosas más claras.
Claro, y de conocimiento, ¿no? Sí. Hay una frase que a mí me impactó muchísimo, que era aquella de, que la dijo un escritor africano, que decía, cuando un abuelo muere, una biblioteca arde,
sí,
¿no? Mm. Es decir, que hay una fuente, es que han pasado tantas cosas. Yo he entrevistado a abuelos que han vivido las dos guerras. O sea, que vieron la Guerra Mundial, que nacieron con la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y yo, es que he conocido a abuelos centenarios. Yo entrevisté al abuelo más mayor del mundo,
uh-huh,
que era de España en aquella época. Tenía 116, sí, años. Claro, es que lo que te contaban. Entonces yo siempre me he asomado ahí en ese perfil. Me ha parecido muy, muy, muy interesante siempre.
¿Y cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se...?
Pues es maravilloso porque hay un punto de muy infantilizado todo.
Sí.
De repente, esto que dicen de que los niños y los abuelos se parecen, es que es verdad. Es que notas que, por un lado, se lo están pasando bomba y no tienen filtro. Y es, a veces es complicado dirigirles porque es que se suben a... O sea, es como tienes que bajarles un poco el nivel porque están eufóricos, están sobredimensionados.
Porque la gente no se va a creer que son de verdad, que, no, que parece que están guionizados.
Te lo juro, no. O sea, hay cosas que dicen de confundir el reggaetón con el requesón,
uh-huh,
¿no? Cosas de estas, ¿no? De, ah, el requesón a mí también me gusta. Y tú dices, es que esto ni en guión podría haber salido tan brillante. Y son así. Yo, por ejemplo, hay esta abuela que has puesto antes. De,
sí, al principio.
Y yo me llamo Mercedes.
Sí.
Es mi vecina.
¿Ah, sí?
Vive en el cuarto, vale, de la calle Doctor Furquete, en Lavapiés.
Vale, vale. Entonces un día le dijiste, oye...
Claro, yo la veía cantando por las escaleras, porque no hay ascensor, y siempre estaba despotricando. Son 81 peldaños.
Uh-huh.
Y no hay ascensor.
Sí.
Y siempre. Blasfemando. Y he hablado con ella, y claro, cuando hablas con ella, dice, tiene tanta gracia. Le digo, vente un día a una grabación. Y vino ese día, el día este del vídeo este tan viral que, sí, ha sido el de relaciones de pareja, de sexo, con abuelos y jóvenes. Y claro, yo dije, esta mujer es...
Oro puro.
Como diría Pablo Motos, exacto.
Y aparte, en Motos tiene esa cosa también de, por ejemplo, con los niños, con lo de las frases célebres de niños.
Sí.
Y siempre tiene esa mirada de que sabe que hay mucho ingenio. Cuando la gente no está maleada por la vida y golpeada por la madurez y por esto de hacerlos adultos, tiene ese punto de lucidez.
Claro, yo le llamo perlas, ¿no? Son,
sí,
las perlas,
sí, sí, sí,
que te dan esa mirada sin filtro o no tan domesticada.
Uh-huh.
O domesticada, pero que ya estás en un punto, en un umbral de tu vida, que dices, oye, yo ya, mira, yo ya te voy a decir la verdad. Y es esa perla que te dan ellos, que te lanzan ellos, que bueno, pues es lo que hace la frase, que sean tan geniales esas frases de niños, O que de repente la abuela, cuando conoce a un binario, te diga, y yo me llamo Mercedes.
Sí, sí, sí. Bueno, esto se ve mucho, por ejemplo, con el programa de Juan y Medio, que supongo que alguno habrá visto, de abuelos luego enamorándose y reencontrando, y tienen una vitalidad y una pasión por la vida. Hay unas edades en las que nos imaginamos a personas que ya no valen para nada, cuando es claro, una idea muy equivocada, ¿no? De que parece que la sociedad los aparta y que a cierta edad ya, aparte que vamos a una sociedad cada vez más envejecida, y que vivimos más, o sea, que cada vez va a haber más personas mayores y cuya vitalidad y cuya forma de relacionarse y de vivir con 75 años, es que para mucha gente está muy bien con 75 años y con 80 años también.
Claro, si esto es, pues un poco aquella frase de no dejar entrar al viejo,
sí,
que dijo Clint Eastwood, no sé si sabes la anécdota de cómo...
No, cuéntame la anécdota.
Es preciosa, ¿eh?
A ver.
Clint Eastwood está jugando al golf con un amigo suyo que era cantante de country. Y el cantante de country le dice, oye, tío, ¿tú cómo lo haces para con 90 años seguir rodando físicamente? Tío, la apariencia que tienes es buena. Y entonces le dijo, porque todavía no he dejado entrar al viejo. O sea, porque no me regodeo en el pasado, porque me levanto del sofá, porque soy activo, porque aprendo cosas nuevas, tocar el clarinete, pues ¿por qué no? Cualquier cosa. Y ese no dejar entrar al viejo, que hay gente que lo ha dejado entrar a los 40.
No, no, por eso te iba a decir que hay viejos con 30 y pocos años.
Sí, sí, sí.
Hay gente mayor con ¿qué se le va a hacer?
Total. Y luego, el cantante de country,
sí,
claro, impactó tanto el mensaje que hizo una canción.
No dejes entrar al viejo.
No dejes, sí, que sí, se sí, llama, sí, 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 sí. Ahora en inglés no me sale, pero es no dejar entrar al viejo, que la incluye él en la película Cry Macho. Cry Macho.
¿Cómo es Pablo Motos como jefe?
Yo te puedo hablar maravillas como jefe. Yo creo que es un tío muy, muy exigente, pero mucho, pero que sabe reconocer el trabajo, que te premia si el trabajo que le has hecho es de verdad y está currado. Y yo es el tipo con el que he visto más trabajador de todos los que he tenido. Y luego todo esto de esa fama de ogro o tal, que no la tiene Pablo, ¿eh? Que la tiene, por ejemplo, Sardá o gente así. Pablo nunca ha visto un grito, nunca ha visto un... Y al contrario, un tío que insufla mucho, que tengas ambición, porque es que él mismo, tú le ves currando y no se le escapa una. Es un tío que todavía, después de 18 años en antena, sigue ensayando todas las tardes y a lo mejor ensaya una ciencia que ya ha ensayado 4 veces. Pero si esa ciencia se va a hacer ese día,
sí,
la va a volver a ensayar.
Esto mucha gente no lo sabe, que el programa se ensaya a las 6, 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Es decir, si a las 10 y media de la noche estalla un coche en la calle Alcalá, el coche estalla a las 7 de la tarde también. Que todo, claro, lo ensaya antes, todo.
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 Todo. Decir,
porque una vez, aparte esto se lo escuché una vez, cuando tuvieron aquel accidente con el... cuando casi se ahoga Marron,
sí,
y él,
con
el Pole, con el Sigo, que parecía...
Las bolas de Porex.
De hecho, yo puse un título de coña, es la sociedad de la nieve. Una cosa así, el alud, otra vez que cae.
Total.
Pero estuvieron a punto de tener un problema, porque, para la gente no lo sepa, hacían una sección de cómo sobrevivir a experiencias...
Sí, el manual de supervivencia.
Manual de supervivencia. Que la idea era buenísima. Y dice, vea, el primer día vamos a hacer una avalancha. Y creo que lo probaron por la tarde, pero lo probaron hasta la barriguita, poco más, el de este. Y cuando lo hicieron en directo, casi mueren. Y desde entonces dijo Pablo, entonces todo lo que hacemos,
todo,
se ensaya tal y como después va a salir en televisión.
Efectivamente.
También ese es el éxito del hormiguero. El éxito del hormiguero al final es tener a un grupo y la gente que hable, hable de oídas de Pablo Motos, quiero decir, a los hechos me remito porque lleva trabajando con casi el mismo equipo desde hace 15, 20 años. Uh-huh. Y en otros momentos, si fuera un mal jefe, mucha gente se habría ido, porque a veces no compensa, no merece la pena. Y después la obsesión por la perfección. Porque este plano salga bien, esta cosa salga bien, uh-huh, es decir, que no se pierda. Eso es muy difícil perderlo, ¿no?
Claro, es que lo que la gente... Mira,
muy difícil conservarlo, ¿no? Conservar esa perfección, ese grado de...
Yo lo he visto a él en el ensayo afinar en cosas que nadie se había percatado. Pero tú fíjate la diferencia. Tú no te percatas y tú no vas luego a presentar el programa.
Uh-huh.
Pero es que él, además de presentar el programa, se percata de cosas que no debería percatarse. Que quizás deberíamos percatarnos a alguien de guión o alguien de producción que esté, sí, en el ensayo. No, no, pero es que él se da cuenta de si el micro está... ¿A qué altura está el micro si el invitado mide tanto? Esas cosas yo se las he visto hacer. Y luego hay una cosa muy importante. Mira, es un programa que, ¿para qué? Ya sabemos que parece ser, porque todo esto viene de Twitter, que hay mucho detractor. Pero a ese detractor le digo, cada minuto del hormiguero, te puede gustar o no, pero está trabajado, pero cada minuto, cada segundo de ese minuto está pormenorizadamente trabajado. Que es una cosa que a veces la gente piensa que sale por arte espontáneo. Y dices, no, 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 es que cada minuto de cada... Se le ha dado 1000 vueltas, se han tirado 1000 chistes, se han repetido los guiones, se han tirado acciones, se han vuelto a hacer... A mí me han tumbado vídeos. Yo a lo mejor estoy para un vídeo, a lo mejor he estado un año tras la historia para que todo me encajara. Y ese, yo creo que esa es la diferencia entre El Hormiguero y otros programas.
Eso te lo iba a decir. ¿Cómo afecta al corazoncito de un creador cuando de repente presenta un vídeo y le dicen, siendo muy bruto, le dicen, esto es una mierda? Pero entiendo que no te dirán, esto es una mierda. Te dirán, esto no vale.
Claro, a ver, no te lo dicen así, pero ya llevamos mucho tiempo en el negocio y sabemos que si hay algo que no le gusta, tampoco te va a gustar a ti.
Sí.
Es casi seguro. Y bueno, pues se va fatal. Yo lo llevo fatal. Entonces yo, como gozo de una emisión de cada vídeo, se emite un vídeo cada 3 semanas, más o menos un mes. Por lo tanto, no es una locura de producción. Pero claro, yo entonces soy más cobarde y cuando tengo que apostar por una idea, ya me cuido yo de que la idea está, como dijo Évole una vez, que la piscina tenga agua,
sí,
porque me voy a tirar de cabeza. Y si me meto la hostia... Y con riesgo, o sea, cuando una idea dices, ostras, no le acabo de encontrar el cierre, no me acaba de dar garantías de tal, no la hagas, porque te pasa lo que te pasa.
Y bueno, es otro, que también mucha gente piensa que es, el éxito viene de tal, y el tío ensaya sus programas, tiene claro, un equipo fantástico, los que, yo no hago televisión, pero no hay más que ver un programa para ver la calidad técnica de sus programas y de sus entrevistas y de todo lo que hace. No me acuerdo quién, pero dijo una vez aquello de que en Hollywood hubo un momento en el que los guionistas estrella de Hollywood empezaron a dejar de ir en metro y en bus y empezaron a ir en taxi y en coches privados, en coches particulares, y entonces que sus guiones perdieron calidad.
Me encanta.
Perdieron
esto.
Calidad, ¿no? Claro, ¿tú cómo encuentras las ideas? Porque claro, hacer un vídeo cada 3 semanas requiere tener muchas ideas y la mayoría buenas a ser posibles. ¿Cómo encuentras esa idea, esa chispa, esa cosa de esto?
Pues mira, te va a parecer, pero es que todavía a día de hoy...
No lo sabes.
No lo sé, porque vienen... Mira, ahora mismo estoy en una crisis de que no tengo claro qué idea,
vale,
qué idea hacer ahora, ¿no? Y al final se produce que de repente, pues, no sé, a mí me inspira mucho coger la moto y dar una vuelta. O salir a correr.
Uh-huh. Eres de los que corren.
Soy de los que corren. Y entonces, te va a parecer absurdo, pero en esos momentos, digamos que estoy como más... En el punto para que me venga alguna idea. Pero a día de hoy a mí no me funciona ni quizá, bueno, pues leer o ir a espacios no comunes que de repente dices, hostia, este sitio, a ver qué pasa, ¿no? Ir al bingo, por ejemplo.
Uh-huh.
Y, o algún lugar que tú no suelas, pues de repente dices, mira, me he motivado de algún modo y me están saliendo como cosas que no esperaba.
Voy a una estación de autobuses a ver qué veo.
Claro, una reunión de Thermomix, lo que sea. Cualquier cosa te puede salir alguna idea. Pero es verdad que yo, es aquello de mira vídeos a ver si se te ocurre algo, a mí esto nunca me ha funcionado. Es un poco en plan, salen así de manera espontánea, darle, es como que te metes en una espiral de bucle de... Me pongo las 4 tipologías que más o menos sé hacer, que es cámara oculta, experimento sociológico, sketch o reportaje, y de repente digo, vale, si voy por aquí, y empiezo a notar como cosas, ¿no? Contrastes, niños con abuelos, choque generacional, tal, y a veces salen cosas, y a veces no. Ahora mismo estoy en un bloqueo.
¿Cuál dirías tú que ha sido tu mejor idea? El vídeo en el que tú digas, esto es de lo que más orgulloso estoy.
Hombre, pues sí, yo creo que hay uno que por lo artesano que fue la pieza y por el impacto mundial que tuvo, que fuimos a Miami luego, que nos entrevistó el Don Francisco Te Invita.
Sí.
Es el tutorial que hace un abuelo de 92 años que se llama Melquiades, que explica cómo componer un tema de reggaetón en 30 segundos.
Lo tengo. A ver, ponme el corte del abuelo,
Me llamo Melquiades y os voy a enseñar a componer en 30 segundos un tema de reggaetón. Lo primero es crear un ritmo pegadizo como este. Luego hay que escribir la letra. Como las canciones de reggaetón hablan siempre de lo mismo, aquí tenéis este cuadro con palabras que si las juntáis podéis hacer miles de canciones. Por ejemplo, Mami, yo puedo encenderte lento hasta el amanecer sin miedo. Por cierto, hay dos mamis porque en el reggaetón se dice mucho mami. Luego es importante que parezca que eres latino. Y hay un truco muy fácil, cambiar la R por la L. En vez de amarte, di amarte. En vez de encenderte, di encenderte. Y así pareces de Puerto Rico total. Y lo más importante es el autotune. Es un chisme que te deja la voz como Cher. Yo digo, quiero encenderte, bebé, bebé. Y mira cómo queda con el autotune.
Quiero encenderte, bebé.
Y esto ya, lo petó ya, en su momento. Ya está, el tema del reggaetón de Melquiades, del abuelo.
Lo del reggaetón con Melquiades fue una locura.
¿Pero cómo era lo de Miami? ¿Os llaman de Miami para ir a...? ¿O que vais a grabar el vídeo a Miami?
No, que va, si el vídeo se grabó...
¿En Coslada?
No, en Coslada no. Se grabó en Móstoles, parte en Móstoles y la otra en Ciudad Lineal.
Sí.
Pero además con unas condiciones de producción de 6 horas, de aquí para allá y poco más, y un bocadillo y ala. Y el vídeo, yo te diría que, no sé, 500 millones de visualizaciones es poco. Uh-huh. Porque solo en algunas ya he visto que tiene 100 y pico y tal. Entonces fue muy loco y de repente nos empiezan a llamar de, sobre todo Latinoamérica, Argentina. O sea, el abuelo estuvo viniendo a la productora, nos pusieron como un set para atender a los medios. Y entonces me llaman del programa Don Francisco te invita, de Univision creo que era, que nos pagan el viaje y todo para ir para allá, con Melquiades, que no había salido nunca de España.
¿Melquiades con cuántos años tenías? De, con
92.
92.
Y ahora tiene casi, está a punto de hacer 100, porque el vídeo este tiene ya 6 años.
Sí, por ahí te
7.
Y Melquiades sigue activo y...
Melquiades, el otro día hablé con él, que a ver si le llamo ya para hacer otro vídeo. O sea, no. Este es otro que no ha dejado entrar al viejo.
Y os llaman desde Don Francisco, para que la gente no lo sepa, es como uno de los mayores showmans de el Pablo Motos de Latinoamérica.
Correcto.
Y lleva más años que Pablo Motos. Lleva 30, 40 años. Yo creo que ya lo dejó. De hecho, el programa.
Sí, lo dejó.
Y os llaman y de repente os pagan el viaje a Miami.
Todo. Nos
y la estancia.
Y las dietas.
Joder.
Nos dieron un sobre, no sé si con 1,000 euros. Porque claro, es que en Miami como estuvimos una semana. Y como no te den 1,000 euros, ahí no haces nada. Y bueno, yo para mí evidentemente fue el momento más emocionante de mi carrera y de mi vida. Porque además me entrevistaron a mí, cosa que yo no me esperaba. Y claro, cuando de repente yo, que era un humilde guionista, que claro, entonces te pasa toda la vida por la cabeza, ¿no? Radio Gracia, tal, esto, lo otro, tus padres que no creen en ti, no sé qué. Y de repente dicen que entre Jordi Molto, creador de los vídeos virales de tal. Bueno, para mí fue como una cosa loquísima y surrealista a la vez. Pues que habían hecho hasta una coreografía. O sea, había un cuadro de baile, uh-huh, que sabía en la coreografía de la canción del Taka Taka, que es esta que acabamos, ¿sí?, de escuchar ahora un momento. Entonces era todo tan loco de... Y que, bueno, yo siempre digo, si hubiéramos cobrado por este vídeo, porque yo al final tengo nómina y punto, ¿no?
Y la SGAE... No tienes derechos de autor.
Es que la SGAE no te paga nada. A mí me dio la SGAE por este vídeo 100 y pico euros.
Yeah.
O sea que...
Nada.
¿Qué te voy a contar?
Nada. Bueno, ¿hay claves para hacer un vídeo viral? ¿Para que un vídeo triunfe?
Yo siempre digo que, como son muchos aciertos...
Alguna cosa iba, hay, tiene que haber alguna regla, alguna cosita tiene que haber, ¿no?
Yo creo que son tocar temas universales, uh-huh, o sea, por ejemplo, el amor.
Sí.
El amor siempre es un tema que depende cómo lo hagas y si quieres demostrar algo con eso y tal, siempre es un tema de interés. El tema del prejuicio con la edad o el tema del prejuicio con... O por ejemplo, el feminismo. Si tocas esos temas, o por ejemplo, el reggaetón, o el deporte en general, son como unos temas sensibles a viralización. Al menos la conclusión que he sacado yo después de tanto tiempo, ¿no?
El tema abuelos fuera de sitio, por ejemplo, abuelos en un gimnasio, abuelos, como decías,
claro,
tú,
el pez fuera, de, fuera,
el
del,
pez
agua.
Fuera del agua, que sí. Eso siempre funciona de porque tenemos la idea preconcebida de que esto es esto, y de que esta persona vale para esto, y de que esta idea vale para esto, y ya está, y de ahí no lo saques, ¿no?
Claro, claro, un poco pues la lección de Melquía desde yo con 92 me voy a Miami.
Sí, sí.
Claro, dices... O sea, ¿qué le diría a la gente? Porque tenemos una tendencia a fragilizar a los abuelos.
Uh-huh. A pobrecitos. Hay
claro.
Que, ahí.
Y que no
nuestros
salga,
abuelos.
Claro, que no salga, ponte la chaquetilla, tal. Sí. Entonces lo que estás haciendo es fragilizarlo. Porque, hombre, yo hablo de la gente que está bien de salud, ¿eh?
Sí,
abuelos
supuesto,
que están bien de salud.
Hay otros que no están.
Que hay otros que no y tal. Pero los que están bien de salud, esa tendencia a la fragilización lo que conlleva es que al final es que no lo tienes como aletargado.
Después hay otra cosa que es, lo hemos visto antes con Perales, pero hace poco volvió a pasar. Cuando los famosos se prestan a las cosas. O sea, tú tienes una idea, le dices, tengo esta idea. Que también ahora me contarás cómo vas tú a Rosalía y le dices, tengo esta idea. Y la idea era hacer pasar a Rosalía, o sea, ponerle el pelito así, tal, la gafita, no sé. Hazte pasar por reportera en el centro de Madrid y pregunta, oye, ¿qué te parece Rosalía? O sea, Rosalía, sin que la gente sepa que es Rosalía, preguntando por Rosalía. Mira.
¿Qué te parece Rosalía?
No sé, no soy su fan.
¿Pero sois fans o no sois fans?
No, de Rosalía no.
Del
no.
novio.
¿Del novio? ¿De verdad?
Sí, sí.
Es guapo el novio.
Sí, sí, sí.
Soy más de Pink Floyd.
Pink Floyd mejor. Supertramp mucho mejor que Rosalía, definitivamente.
No, que es buena, que reconozco.
Bueno.
Su mérito. No, es buena, pero no es mi estilo.
Claro.
Pues la niña se fusiona con lo latino, que de 20 palabras 10 es una aberración. ¿Por qué quieren que te diga? Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune en ese y claro, parece que cantan. ¿Que oyen gusta ese estilo de música a los niños? Sí, pero sí. Todo por el ritmo, nada más.
Todo por el ritmo, ¿eh? No, que soy Rosalía, Rosalía, encantada.
Tú no eres Rosalía.
De verdad.
No me jodas.
Me he puesto una peluca y todo. Muchas gracias, así te cosas muy bonitas. Me he vestido diferente.
Pero entiendes que no te he criticado para nada, he dicho no. ¿De verdad que eres tú?
De verdad. Me he puesto lentillas y todo. Muchas gracias.
Tra.
Muchas gracias, que soy Rosalía.
¿Eres Rosalía, cariño?
Bueno, mi amor, yo es que para mí eres joven.
Ahí recula. Bueno, pues esto, Rosalía,
claro.
Que este fue otro vídeo que se hizo, vamos,
sí.
Viral, viralísimo.
Claro, hombre, era fácil porque era Rosalía, pero es verdad que el vídeo quedó muy bien.
Pero claro, ¿tú cómo, en qué momento tienes la idea y después, eres tú el que se lo comunica a Rosalía o tú mandas a alguien y dices, que, oye, decirle a Rosalía...
No, bueno... el caso es que...
Porque es que además, esto tiene el mérito, perdona que te corte, el mérito de que esto lo graba dos días o tres días, bueno, no sé cuánto antes de la entrevista.
Tres días antes de la entrevista.
Sí, o sea, sí. Que no solamente es que la persona vaya sin cobrar al hormiguero a dar una entrevista, sino que la mujer, la Rosalía, la artista, se va cuando no tiene sí. ninguna necesidad a priori claro. de decir, yo estoy en
bueno,
mi casita...
A ver, Rosalía, por un lado, quería, en este caso en concreto del vídeo, quería... no lavar su imagen, pero quería mostrar que era una persona muy próxima.
Muy de tú a tú.
Sí, y en el vídeo este lo consiguió. Es sí. que es muy lista. Se nota, o sea, Rosalía se nota que hay un punto en el que deja España, se va a Estados Unidos y aprende a generar imagen.
Sí.
Y es la sensación que yo tuve cuando la vi, porque era una tía metódica, profesional. Y el caso de cómo se... Fue ella quien se puso en contacto. Porque es verdad que ya había visto los vídeos estos del hormiguero y ella quería hacer uno. Y entonces yo le dije, mira...
Ah, o sea, que es ella la que surge sí, sí. la idea de, oye, quiero hacer esto.
Quiero hacer algo.
Quiero
hacer algo de los vídeos estos que hacéis vosotros, yo quiero hacer uno. Porque conocía las cámaras ocultas que hacía y tal. Y hombre, claro, yo encantado. Fíjate que si fue bien que hemos hecho dos ya con
sí,
ella.
Sí, 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 eso es verdad.
Y entonces, bueno, pues yo ya le dije, digo, mira, se me ocurre que hagas una cámara oculta pasándote por una otra persona. Le propuse varias acciones y dijo, me gusta la de reportera. Y a partir de aquí ya, caracterización y a grabar.
No, pero es verdad que, no sé si esto pasa más en Estados Unidos que en España, que entienden mucho mejor los artistas la idea del show business, del espectáculo total, de que no es para nada denigrante hacer eso, sino que al revés, contribuye a que la gente se ría contigo, vea que desdramatizas todo, que oye, que una mujer de Madrid, del centro de Madrid, te puede decir, oye, pues no me gusta la Rosalía.
Total. Yo creo que este vídeo, más que el segundo, que no quedó del todo como yo quería, pero este vídeo ella lo acertó de pleno. O sea, esa idea que ella quería de... Quiero ser próximo a la gente, quiero que la gente no crea que porque yo ya vivo en Miami o estoy a caballo entre Miami y España se me ha ido de la cabeza y me he vuelto más, como más inaccesible. Y en el video te das cuenta que es que ella lo hizo con un manejo del acting, del personaje, de cómo, de la proximidad con el otro. O sea, es que fue una masterclass de cómo hacerlo.
¿Algún famoso que se te ha acercado más y ha dicho, quiero ser yo uno de estos? Quiero...
Sí, Pablo Alborán, por ejemplo, que lo tenemos pendiente.
Ah, lo tenéis pendiente sí. para hacerlo. También ha llamado y ha dicho, oye,
sí, sí.
pónganme con Jordi.
De verdad, te lo digo de en serio, que se nos ha puesto en contacto el manager en sí. cuestión y les apetece.
O sea, que veremos próximamente, dentro de unos meses, a lo mejor.
Pues fíjate que hoy, qué casualidad que hoy he escrito yo al representante para vale. decirle, oye, mira, a ver si ya podemos hacer algo, porque me apetece un montón con Pablo, ¿no?
Pues lo veremos.
Lo veréis, lo veréis.
Después está la confianza de los famosos, que eso se labra sobre todo con el paso de los muchos años, la confianza de los famosos en un programa que trata bien a la gente.
Claro, es que aquí está la clave. Cuando Perales ve lo que se ha hecho con el vídeo de la mujer con cáncer, pues bueno, pues dice...
Lo que queráis.
Claro, porque es una buena imagen para él, es una historia bonita, es una historia que nos puede ocurrir a todos.
Sí.
Y todo el mundo sale contento. Y es que El Hormiguero tiene un lema, que ya no lo dice tanto.
Ya no lo dice tanto, es verdad.
Ya no lo dice tanto, ¿sabes cuál es?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pase lo que pase, te haremos sentir bien.
Exactamente.
Y entonces el invitado es un ser que va a estar ahí muy bien tratado en todo ese momento que dure el programa.
Esto lo decía Juan Herrera. ¿Te acuerdas de la caretita esta, la voz de Juan Herrera?
Te haremos sentir bien.
Te haremos sentir bien. Y entraba en la cueva de las hormigas y...
Ahí está.
Después es un producto tan bien engrasado, como tú dices, donde todo va muy al milímetro, pero no es nada forzado, sino que al final es controlar un producto después de tantos años, ¿no?
Claro, ahora ya está afinado como un violín.
¿Cuánta vida le queda al Hormiguero? ¿Esto te lo has preguntado alguna vez?
Yo me lo pregunté hace 10 años ya.
Y
llevan 18. Pues la vida del Hormiguero dependerá de Pablo... 100%.
Pero no tiene visos, Pablo, de jubilarse, yo creo. ¿Eh?
Es que
ahora mismo.
Claro, es que él disfruta. Es que es una vocación suya. Entonces él disfruta haciendo lo que hace. Y lo notas, porque si no, ¿de qué va a estar una hora, hora y media ensayando todos los días?
Tenemos para cerrar, Jordi, unas preguntas cortitas, que son las peores del programa. Mira.
A ver.
A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Jordi?
Es difícil, ¿eh? Porque...
Cuantificarlo, ¿no?
Sí, es difícil en este caso porque estoy como con el bucle todo el día. Ahora ya aprendo a parar, pero 8.
Un par de series que te hayan marcado especialmente.
Desde luego Los Soprano.
Bien.
Y aunque pueda parecer que no tiene nada que ver, Juego de Tronos.
¿Y alguna cómica?
Larry David.
¿Un podcast que escuches habitualmente o no eres muy de podcast?
Pues te va a parecer que te hago la pelota, pero el tuyo me gusta mucho.
A ver, ¿Cuál de todos?
El Purgatorio.
Ah, El Purgatorio. Es otra cosa que hago en otro...
quizás no debería decirlo.
No, hace bien.
Y luego me gusta mucho lo que hace Ricardo Moya en El Sentido de la Birra.
Muy bueno, Ricardo.
Y luego hay otra de música clásica de Radio Nacional que hace Luis Fernando de Benito, que se llama Música y Significado, que es una obra de arte.
¿Lo mejor de Madrid es...?
La gastronomía, los bares.
¿Algún libro que estás leyendo ahora?
Pues estoy con varios. Estoy con uno de Marta Fernández que se llama No te enamores de cobardes. Bien. Que me está encantando.
¿A qué hora te levantas habitualmente? ¿Tienes,
A las 8.
¿Todos los días?
Sí, más o menos.
Porque la gente, claro, dada tu tarea principal, podría pensar que tienes una vida un poco más dispar.
Nocturna.
Ah. Dispar, que no tienes horario de oficina. ¿Pero tú tienes como horario de oficina o no?
Yo trabajo ya desde casa.
Claro, tú no vas al Hormiguero. Ni
claro,
nada.
No. Y lo primero que hago al levantarme es vestirme. Porque ya entras en modo trabajo.
Sí, esto es cierto.
Esto es muy importante.
Esto es cierto. ¿Un sueño pendiente en la profesión?
En la profesión, hacer un programa. Quizá, pero un programa... Algo distinto, ¿no? Los experimentos que hago, pero en formato programa.
Pero no presentado por ti, porque tú no darías la cara, claro.
No, yo no daría la cara,
ah,
no.
Vale.
Te tantearé, Carlos.
Sí, esperemos. No importa si vas o no, pero la canción que pides en un karaoke, ¿cuál es?
Hombre, en un karaoke... Esta, la de Camilo Sesto, que dice...
Ah, vale.
Esta es la más...
Camilo Sesto, ¿alguna tienes de Camilo Sesto? Sí, que, digo, de nombre, para que me digas.
Vivir así es morir de amor.
Ah, vivir
¿no?
así es morir de amor. Vale,
tengo el Almería.
Sí,
esta.
¿Eres más de verano o de invierno?
Verano ya, sí.
¿Una ciudad que te quede por descubrir?
Muchísimas. Tokio, por ejemplo.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Que tú debes tener muchos números. Tantos años, 20 años en la profesión, no sé cuánto, los vídeos.
Poderosa. Es que tampoco iba a decirte Pablo Motos, pero es que poderoso tampoco es. O sea, quiero decir.
Pongamos Pablo Motos.
Tiene un poder, pero no, ese poder de Florentino, yo no tengo un contacto con el de Florentino, que es el que mola porque es ese punto malévolo.
Sí. Pero, ¿La película que más veces hayas podido ver en tu vida?
Pues me encanta Hit, la de Michael Mann.
¿La ves habitualmente?
Sí, una vez al año.
¿Eres muy de ver películas repetidas?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, me encanta. O sea, ayer vi... anteayer vi Eyes Wide Shut, la última
sí,
de Kubrick.
Sí, qué buena.
Y te juro, va a parecer pedante, que tuve como una especie de efecto Stendhal. Porque...
claro, como que te dio algo la...
dije, pero... Claro, yo la vi cuando tenía 20 años.
Sí.
cuando se estrenó, ¿no? No recuerdo, 20.
En el 99 se estrenó.
Pues esto. Cuando yo la veo, a mí me tiene que pasar como una educación sentimental barra sexual para entender la película. Claro, ahora a mi edad, es que la ves de otra manera y todo te encaja. Yo es una película que recomiendo que si hace tiempo que no la ves, es que...
La vi hace poco en la Navidad.
Es que por
es una película navideña. Yo
claro,
defiendo que es una película navideña.
Es que es verdad, siempre sale un árbol de Navidad.
Sí, en cada
plano hay un árbol.
Es película navideña. ¿Sabes cocinar o te cocinan?
No, no sé cocinar ni me cocinan. No. O sea, me hago ensaladas, nada, algo básico.
¿Qué le dirías al Jordi Moltó de hace 20 años?
Que es muy duro, que es un camino duro.
¿Alguna manía a la hora de trabajar, a la hora de hacer algo?
Soy muy independiente y es complicado a veces trabajar en equipo.
Si pudieras vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería?
Pues asistir al estreno de la novena sinfonía de Beethoven, dirigida por él.
¿Y qué es lo que más ves al día? ¿La tele? ¿Ves Twitter? ¿Ves Instagram? ¿Ves el WhatsApp? ¿Qué es lo que más ves al día?
Me gusta mucho la información, o sea, bucear en internet y ponerme, pues esto, El País, El Mundo, yo qué sé, La Vanguardia, mirar vídeos, todo eso.
Ahora que estamos llegando, ¿tienes carné? ¿Te gusta conducir?
Me gusta ir en moto. Tengo carné de coche, pero no tengo coche.
¿Ahora has venido en moto?
Sí.
¿Y no tienes frío?
Está haciendo unas temperaturas tan raras.
Sí, la verdad que la pregunta es un poco estúpida.
Sí.
No, no, claro.
No, pero es verdad que haría un frío que pero sí, igualmente voy.
¿Pero eso lo de hacer ruta, moteros?
No, tampoco. No, tengo un scooter. Vale, 125, o sea, scooter básico y ya está.
¿Qué te emociona habitualmente?
¿Qué me emociona habitualmente? Ostras. Joder, me he quedado ahora un poco así...
Mira, pues ponemos la canción de final y ahora te doy tiempo para pensar. Mira,
ay, me encanta esta canción.
Me gusta esta canción, esta versión del As It Was, del Harry Style. Bueno, Jordi Moltó es el hombre que hace los vídeos virales... que no tiene ese nombre, vídeos virales, pero que se hacen virales, entonces por eso ya tienes ese nombre, esa sección.
A mí me llaman Jordi Viral.
Jordi, o sea, Viral.
Sí, me han cambiado el apellido.
Entonces Jordi Moltó.
Sí.
Lleva trabajando en televisión, pues eso, más de 20 años, y en medios de comunicación, y muchas de las cosas que usted ve que se repiten después, que se mandan por WhatsApp, que se vuelven a repetir por Twitter, por Instagram, por TikTok, son ideas suyas, o sea, que han salido de su mente. Jordi, es un placer conversar contigo.
Nada, el placer mío total, Carlos.
¿Qué te emociona habitualmente?
Pues mira, va a parecer cursi, pero con mi chica me emociono mucho.
¿Con tu chica?
Sí.
Haces bien.
Sí, sí. O sea, me vienen...
Okay, cursi, pero sí, queda bien.
Es así.
Yo creo,
o sea, de repente tenemos como conversaciones así como muy íntimas de tal, y la verdad es que dices, ostras, qué bonito. Qué bonito. Detalles de estos.
Volvemos al principio. Vídeos virales. El amor siempre funciona.
Claro, es que todo va ligado.
Con lo cual, terminar la entrevista hablando de amor. Gracias, Jordi.
Gracias a ti, Carlos, de verdad.
Hasta ahora. Y nosotros, próximo domingo, más. Puede que hasta mejor. Adiós.